Arrancamos nuestro episodio número 3 preguntándonos por los apoyos que podemos encontrar a la hora de emprender. En esta serie de podcast acerca de las cooperativas de trabajo asociado, estamos viendo que esta fórmula jurídica resulta ventajosa a la hora de iniciar una actividad empresarial y queremos saber por qué esto es así y cuáles son esas ventajas. Saludos de Ana Real en nombre de todo el equipo que hace posible este podcast y bienvenidos al episodio 3, Cooperativas de trabajo como fórmula de autoempleo con ventajas. Cuando se emprende una actividad económica, ya hemos visto en el episodio anterior que es recomendable hacerse algunas preguntas para encontrar la fórmula empresarial que mejor se ajuste a nuestra actividad, objetivos y necesidades. Desde luego, sabemos que hay aún cierto desconocimiento en la sociedad en general acerca de lo que supone emprender en colectivo bajo la fórmula cooperativa, y aquí vamos a empezar a despejar algunas cuestiones poco o nada conocidas. Para ayudarnos en esta tarea, hoy tenemos en este espacio a Carmen Herrera, economista responsable del área económico-financiera de FEBECTA. Hola Carmen, bienvenida.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí, Ana. Gracias por la invitación.
Si tuvieras que escoger, ¿cuál sería, en tu opinión, la principal ventaja de la fórmula cooperativa?
Bueno, pues la verdad es que es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque nos encontramos con una figura jurídica que ofrece muchísimas ventajas y oportunidades, ¿no? Ventajas pues como, por ejemplo, la posibilidad de elegir el régimen de seguridad social en el que estén afiliados los socios, la posibilidad que se da para que las personas que están desempleadas puedan capitalizar la prestación por desempleo y con ello constituir nuevas cooperativas o incorporarse a cooperativas que ya están funcionando mediante la aportación al capital social. También tenemos un régimen fiscal específico y especial que nos ofrece muchísimos beneficios fiscales en comparación con otras figuras jurídicas y eso también nos da cierta ventaja competitiva. Y luego pues también una orden de ayudas de economía social que regula bastantes tipos de subvenciones, entre ellas de integración sociolaboral, de inversión, etcétera, y que además precisamente aquí en la Comunidad Valenciana las cuantías son bastante interesantes, ¿no? Entonces, todo este tipo de ventajas u oportunidades, ¿no?, están relacionadas con el ámbito más bien económico, ¿no? Entonces, son ventajas que nos van a ayudar a que la cooperativa o la figura jurídica de la cooperativa pues de alguna manera pueda ser más ventajosa o más viable que otro tipo de figura jurídica para una misma actividad económica, ¿no? Entonces son ventajas que no hay que perder de vista. Pero, como me dices que tengo que elegir una ventaja, pues entonces yo diría o yo destacaría que nos encontramos con una fórmula jurídica, con un modelo de empresa donde se pone en valor a la persona y el trabajo que desempeña. Y eso es súper importante y es precisamente lo que nos diferencia de otro tipo de figuras jurídicas como son las empresas capitalistas tipo sociedades limitadas, sociedades anónimas. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Pues se traduce fundamentalmente en el que la gestión va a ser una gestión democrática. Las personas que trabajan, que además son socios, son personas que van a poder decidir cómo trabajar, de qué forma y cuál va a ser el objetivo fundamental de su empresa. Entonces, son empresas democráticas, una persona, un voto. El que un socio haya aportado más capital que otro no le va a conferir mayores derechos políticos y eso es fundamental y es una forma de gestionar totalmente opuesta a lo que estamos acostumbrados con las empresas capitalistas, ¿no? Y por otra parte, también, y esto tiene que ver por lo que decía, que se pone en valor a la persona, pero también al trabajo, y es que cuando hablamos de distribuir beneficios en una empresa como la cooperativa de trabajo asociado, estos beneficios se van a distribuir en proporción al valor que se le haya dado al trabajo. Es decir, no vamos a tener en cuenta si un socio ha participado mayormente en el capital social a la hora de distribuir el beneficio, sino lo que vamos a valorar es qué trabajo está desempeñando y qué valor tiene ese trabajo. Y eso para mí son ventajas. Son ventajas cuando se quiere trabajar en equipo, se quiere trabajar de una forma justa, se quiere valorar el trabajo por encima de todo y se quiere, pues, de alguna forma, no perder nunca de vista lo que es la persona sobre lo que es el beneficio o lo que es la rentabilidad propiamente dicha.
Has comentado que las personas que van a crear una cooperativa pueden capitalizar su prestación por desempleo de una vez para aportarlo al capital social de la empresa. ¿Cómo funciona esto exactamente y qué ventajas tiene o puede tener tanto en el arranque de la empresa como a la hora de que en un futuro pudiera necesitar crecer en número de personas socias?
Pues sí, la verdad es que el tema del pago único es bastante interesante, es una medida de fomento del empleo muy, muy práctica y muy interesante, y también es una medida de fomento del cooperativismo. ¿Por qué? Pues porque al final aquellas personas que están desempleadas y que tienen derecho a prestación por desempleo van a tener la oportunidad, siempre y cuando les quede como mínimo 3 meses de prestación por desempleo por cobrar, por percibir, van a tener la oportunidad de cobrar esa prestación por desempleo en un único pago, por eso se le denomina pago único, con el objetivo de incorporarlo al capital social de una cooperativa, ya sea de reciente constitución, una cooperativa en la que esta persona vaya a constituir, ¿no?, de inicio, o en el caso de que se vaya a incorporar una cooperativa que ya está funcionando, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja? ¿Esto por qué es una ventaja? Pues es una ventaja porque, lógicamente, no todo el mundo tiene el capital necesario para poder iniciar un negocio. Entonces, es una ventaja porque tú puedes coger tu prestación por desempleo y con eso generar tu propio autoempleo, y en este caso colectivo, y es una ayuda pues para el que emprende, pero también pues para todos, ¿no? Y luego también es una ventaja para cuando te vas a incorporar a una cooperativa que ya está constituida, pues porque precisamente eso ayuda a que haya más inyección de capital a la cooperativa que ya existe, y luego por otra parte de alguna manera fomenta que la mayoría de personas que estén trabajando en la cooperativa acaben siendo socios, además de trabajar en la cooperativa, y estén más involucrados con el proyecto. Entonces, fundamentalmente es ventajoso porque al final es una inyección de capital y se necesita capital no solo para montar una empresa, sino también para mantenerla y seguir siendo competitivos. Pero por otra parte, es una medida interesante para fomentar que las personas se incorporen como socios trabajadores en la cooperativa y estén más, yo diría, pues más comprometidos con la actividad.
Las cooperativas tienen también un régimen fiscal propio con beneficios en algunos impuestos derivado de la especial consideración que esta forma de empresa tiene en la Constitución española. ¿Podría comentarnos cuáles son las principales bonificaciones o ventajas de este régimen fiscal?
Sí, claro. Efectivamente hay una ley de carácter estatal, que es la Ley 20/90 del régimen fiscal de cooperativas. Es una ley que se aplica a todas las cooperativas independientemente del sector y de la comunidad autónoma a la que pertenezcan. Y bueno, es una ley fiscal que por una parte digamos que establece unas normas técnicas de ajuste, pero por otra parte ofrece unos beneficios fiscales en función de la calificación fiscal de la cooperativa, ¿no? Entonces, así, por ejemplo, como beneficio fiscal que yo considero que es el más interesante porque es el que vamos a poder aplicar todos los años, tiene que ver con el impuesto de sociedades. En el impuesto de sociedades, las cooperativas pueden tributar al 20%. Bueno, el impuesto de sociedades es impuesto sobre beneficios. Todas las empresas tienen que pagar un impuesto sobre beneficios a Hacienda, ¿no? Entonces, en ese impuesto sobre beneficios o impuesto sobre sociedades, las cooperativas de trabajo asociado, en este caso, tributarían a un 20% en comparación al 25% que es lo que paga una sociedad limitada o una sociedad anónima. Pero además, si se cumplen ciertos requisitos, vamos a tener una bonificación en la cuota del impuesto de sociedades del 50%. Entonces, ¿eso qué significa? Que al final el tipo efectivo, lo que vamos a pagar efectivamente de impuesto, va a ser un 10%, un 50% sobre el 20%. Un 10% en comparación a un 25%, pues es una ventaja competitiva desde un punto de vista fiscal pues bastante interesante. Luego hay otros beneficios fiscales, como por ejemplo en los actos de constitución, por la constitución, o los actos de ampliación de capital, hay un impuesto que es el impuesto de operaciones societarias, que se suele pagar un 1% aproximadamente, pero bueno, las cooperativas de trabajo asociado pues estamos exentas de ese impuesto, no tenemos que pagar ni en el momento constitutivo ni en las ampliaciones de capital posteriores. Luego hay otro impuesto, que es el impuesto de actividades económicas, es un impuesto que mayoritariamente, la mayoría de empresas están exentas porque para pagar ese impuesto pues hay que facturar más de 1 millón de euros, ¿no? Pero es que resulta que tenemos cooperativas, igual que existen empresas, que facturan más de 1 millón de euros. Y entonces sí que están sujetas al impuesto de actividades económicas. Pues bien, las cooperativas, aunque estén sujetas a ese impuesto y tengan que pagarlo, tienen una bonificación del 95%. Es decir, que la misma empresa, con la misma actividad, en el mismo territorio, con las mismas características, si es cooperativa o si es sociedad limitada, pues fijaros la diferencia. Una cooperativa pagaría un 5% en relación con lo que pagaría si fuera una sociedad limitada, con lo cual también es una ventaja. Y luego hay otra ventaja interesante, que es para aquellas operaciones de adquisición de inmuebles que se vayan a destinar al desempeño de la actividad económica. Imaginar que vamos a comprar, pues yo qué sé, vamos a comprar una nave para desempeñar la actividad económica o unas oficinas y tal. Bien, pues cuando estos inmuebles están sujetos al impuesto de transmisiones patrimoniales, que ese impuesto suele ser entre un 8 y un 10% de lo que es el valor de adquisición, pues la cooperativa de trabajo asociado, que sea especialmente protegida, va a estar exenta de pagar este impuesto, con lo cual son ventajas muy, pero que muy interesantes.
Además, la cooperativa de trabajo es la única fórmula empresarial que permite a sus socios elegir el régimen de afiliación a la Seguridad Social. ¿Qué ventajas puede suponer esto?
Sí, bueno, pues es una ventaja súper interesante. Primero porque, como bien dices, es la única figura jurídica que te permite elegir el régimen de seguridad social a que esté afiliado el socio. Esa elección la cooperativa la va a hacer en sus estatutos, con lo cual obliga a que todos los socios estén en el mismo régimen general, en el mismo régimen de seguridad social, ya sea régimen general o el régimen de autónomos. Entonces, la primera ventaja es, podemos elegir, ¿no? Pero es que además de poder elegir en un momento determinado, al cabo de 5 años, podemos cambiar de régimen de seguridad social si nos interesa más otro régimen de seguridad social, siempre y cuando modifiquemos los estatutos. Entonces, ¿por qué es una ventaja? Pues es una ventaja, primero, porque va a depender del momento en el que nos encontremos y de las características del grupo emprendedor o de las características de los socios que nos pueda interesar más estar en un régimen u otro. Por ejemplo, si vamos a constituir una cooperativa de reciente constitución, ¿vale?, una nueva cooperativa, pues muy, muy probable que lo que más nos interese es intentar ahorrar costes, ¿no?, al principio, ¿no? Al principio de montar nuestro negocio, tenemos que hacer un esfuerzo financiero importante, no sabemos exactamente si los ingresos que tenemos previstos van a ser los que teníamos previstos, etc. Entonces vamos a intentar siempre ahorrar en costes. Entonces, por ejemplo, el hecho de que tú puedas elegir un régimen u otro te va a permitir valorar qué régimen de seguridad social te interesa más pensando en ahorrar costes, ¿no? Entonces, ese es un tema. Pero es que a lo mejor nos encontramos con un grupo emprendedor o con una cooperativa que ya lleva constituida mucho tiempo, estando, por ejemplo, en el RETA, y que ahora pues, se puede plantear un cambio de seguridad social. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ahora no nos interesa el coste, sino lo que nos interesa son las prestaciones que nos ofrece ese régimen de seguridad social, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de poder elegir y de poder cambiar y simplemente pensando en que las necesidades de la cooperativa del grupo pueden ser distintas en momentos distintos, pues ya para mí o para cualquiera es una ventaja muy, muy, muy interesante.
Y por último, ¿existen actualmente ayudas específicas por parte de la Administración Pública para fomentar la creación de estas empresas?
Sí, sí, existen varias ayudas de economía social. Todas las comunidades autónomas tienen su orden de bases de ayudas de economía social y aquí en la Comunidad Valenciana pues tenemos la nuestra. Es una orden de ayudas que tiene 4 tipos de ayudas bastante interesantes y que con unas cuantías que también en comparación con otras comunidades autónomas pues también son cuantías elevadas. Entonces, por ejemplo, hay una ayuda que es la ayuda pues para intentar cofinanciar los gastos de la constitución de la cooperativa. Entonces es una ayuda que va destinada a, pues eso, por ejemplo, los gastos de la notaría te los financia al 100%, los gastos del asesoramiento o de la gestoría te los financian más o menos a un 40%, incluso también te puede financiar los gastos relacionados con pues no sé, informe técnicos que necesites para poner, abrir el local donde vas a desempeñar la actividad económica, o incluso los primeros recibos de luz, de agua, en fin, de suministros, ¿vale? Entonces, eso es esa ayuda a la constitución es una ayuda que es interesante. No es una ayuda muy elevada en el sentido de que tampoco nos gastamos tanto dinero en una constitución, ¿vale? Pero bueno, es una ayuda que no es despreciable y lógicamente es una ayuda a la que puede acudir cualquier cooperativa de trabajo asociado que se vaya a constituir. Luego están las ayudas de integración sociolaboral, que estas ayudas sí que son súper interesantes porque son ayudas que van destinadas a, digamos, son ayudas a fondo perdido que se le concede a la cooperativa por incorporar socios trabajadores, ¿de acuerdo? No todas las incorporaciones de socios trabajadores son subvencionables, ¿eh? El primer requisito que se requiere para poder acceder a estas ayudas por los socios es que sean personas que estén desempleadas en el momento de incorporarse a la cooperativa y bueno, que cumplan una serie de requisitos, ¿vale? Pero bueno, son ayudas que son muy interesantes porque estamos hablando de ayudas que pueden oscilar entre los 8.000 y los 12.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una inyección de recurso económico que no hay que dejar de tener en cuenta y es muy importante antes de constituir la cooperativa comprobar si los supuestos o las personas que van a formar parte de la cooperativa son subvencionables o no, ¿vale? Luego hay otras ayudas que están destinadas a cofinanciar los proyectos de inversión. La inversión, por ejemplo, en maquinaria, herramientas, utillaje, mobiliario, equipos de proceso de información, nuevas tecnologías de la información, vehículos industriales, incluso terrenos y edificios ya construidos. Incluso también existe la posibilidad de financiar los gastos de reforma siempre y cuando esa reforma se realice en un inmueble que sea propiedad de la cooperativa. En fin, son ayudas a la inversión súper, súper interesantes. Y estas ayudas oscilan entre el 10 y el 50% de la inversión. Generalmente es el 50%, generalmente llegan hasta el 50%, pero por ejemplo las ayudas a los terrenos, pues lógicamente pues, como máximo te dan un 10%, o para un edificio ya construido, te dan hasta un 30%, te pueden dar hasta un 30%. Entonces son ayudas que se convocan todos los años y las cooperativas todos los años pueden participar en este tipo de ayudas, ¿vale? Y luego tenemos otras ayudas que son las para las asistencias técnicas. Entonces son ayudas que te pueden dar también hasta un 50% de los costes que tengas pues, por hacer, por ejemplo, un plan de viabilidad, un estudio de mercado porque igual quieres sacar una nueva línea de negocio y quieres saber si va a ser viable o no. Incluso la contratación de gerentes o directores también te pueden financiar hasta el 50% del salario. Entonces también son ayudas que son interesantes tener en cuenta. Y esos, digamos que son los cuatro bloques más importantes de ayudas a economía social que hay en la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias por toda esta información, sin duda muy interesante a la hora de optar por una fórmula u otra. Carmen Herrera, economista responsable del área económico-financiera de FEBECTA, gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros por la invitación.
Terminamos aquí este episodio y nos emplazamos para el siguiente podcast en el que hablaremos de manera monográfica del pago único, una prestación para ayudar a poner en marcha cualquier actividad. Saludos desde Cooperativas en la Onda y ya sabéis, poned en valor vuestro talento y emprended en cooperativa.